¿qué tal? Bienvenidos a Cronómetro. Un saludo, buenas tardes a ESPN Deportes y, por supuesto, a Starlos. Como siempre está con nosotros David Faitelson. David, ¿cómo estás?
Bien, José Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Vamos pues, señoras y señores, si lo permiten, a hablar de Diego Coca, que hace su primera presentación contra el equipo de Surinam. Lo hará el jueves, o sea, mañana, para ser exactos, allá en
Paramaribo, correcto.
Paramaribo será otra cosa, será una marimba de Veracruz. Pero bueno, Diego Coca dice, tenemos una forma para ganar, no comparto el ganar como sea. Bueno, mándalo.
La forma es muy importante para que el resultado venga. Tenemos una forma para ganar. No comparto el ganar como sea. No existe ganar como sea. Va a ser la forma de la selección que la vamos a encontrar entre todos. Jugar con una identidad y ganar. Ese es el objetivo que tenemos. Y saber que van a haber errores. Pero lo más importante es qué hacemos con el error. Estamos empezando y vamos a seguir convocando jugadores que veamos que hacen su máximo esfuerzo. Y los que no, tendrán que tener claro que no les va a alcanzar para la selección.
Pues ganar, simplemente para mí es ganar. Yo no comparto lo que dice Diego Coca de que hay que jugar con un estilo. No tiene para poner un estilo en este momento Diego Coca a la selección. Si son todos nuevos, la mayoría, no van a jugar como jugaba el Atlas con Diego Coca. Pero bueno, es su punto de vista y hay que respetárselo hasta verlo en la cancha con equipos de mayor importancia, sobre todo en las finales de la Copa Oro.
Sí, yo creo, José Ramón, que aquí lo principal es que sí tiene un estilo Diego Coca, lo mostró con el Atlas, nos guste o no. Claro, tenía un jugador sensacional como Quiñones al frente y jugadores en una columna vertebral.
Era un estilo defensivo, 100%.
Está bien, pero tenía una forma de jugar. Nos puede gustar o no, tenía una forma de jugar. Y yo creo que los directivos o los dirigentes apostaron por esa forma y creen que con el estilo que tiene
conocía,
Coca...
No lo conocía los directivos.
¿Cómo no lo van a conocer? ¿Y Radagón no lo conocía?
Ese nada más. Los demás bueno, no lo conocía.
¿Y no lo conoce Lascárraga?
¿No lo conoce
Jorge Alberto Hank?
No lo conoce.
¿No lo conoce?
¿Como entrenador? No.
¿Tinajero?
No lo conoce. Tinajero, alemán. No lo conocen.
Pero la recomendación llegó de Iraragorri. Iraragorri sí lo conoce.
Sí, sí.
Ha fomentado su carrera en el fútbol mexicano.
Bueno,
Iraragorri
lo impuso. Lo impuso.
No, pero bueno, impuso un técnico que ha sido exitoso en México. ¿Qué más da?
Ayudado por el arbitraje.
Que la mañana.
Claro que sí.
A ver, José Ramón, el Atlas fue mejor que todo su rival. Te lo vuelvo a repetir.
Sí,
el
claro,
Atlas
claro.
Fue mejor que
mejor,
Pumas, ¿eh?
Sí,
fue
claro.
Mejor que Pumas.
No metas a Pumas, aquí no tiene nada que ver.
Está bien.
Le robaron el partido clave, punto.
¿Qué le van a robar? Pero bueno.
¿Te gusta el estilo de Diego Coca? Tenemos a Quiñones y a Furch,
bueno,
en la selección nacional.
A mí me gusta.
¿Los tenemos?
A mí me gusta Guardiola y me gusta Luis Enrique. Pero bueno, no tenemos la capacidad
de tener. Háblale a Guardiola de Luis Enrique.
Pero yo creo que lo que tenemos que exigirle a Diego Coca es que sí, México...
Que gane.
Bueno, pero no
que juegue
diciendo,
bonito.
¿No me estás diciendo que juega muy bonito, juega muy feo, muy defensivo?
Juega defensivo.
Ah, bueno.
¿No viste jugar al Atlas como jugaba?
No, está bien. Pero el Atlas no jugaba feo y ganaba. Tenía resultados.
Ganaba.
Fue mejor
no
que todos sus
bien.
Rivales. Todos.
Ganaba. Bueno. No era un super equipo. Bueno. Vamos.
Yo creo que Coca es un buen entrenador.
Juega mucho mejor, con todo respeto. Juega mucho mejor el Pachuca. El América,
está
el Monterrey.
Bien, José Ramón, pero ya pasó ese tiempo. Ya no va a ser Almada.
Correcto.
Ya no va a ser el Piojo.
Es parte del fútbol, Faitelson, bueno. Entiéndelo, es parte del fútbol. Bueno. Hay
Diego...
60 años de fracasos antes de esto.
Sí, Coca
60
no tiene,
años.
Coca no tiene culpa de
y
eso.
Y alguien tiene que ir a lavarlos.
Coca no tiene culpa de esto, absolutamente. Y yo creo que en su primer año tiene la obligación de darle un estilo, una forma.
Uno
de
se pone
jugar
presión
si
piensa en lo malo que puede pasar. Pero yo pienso en lo bueno. Está viendo, Coca. Lo bueno es que estamos empezando un proceso que tendremos un mundial, no me limito si son jóvenes o veteranos, que sí que va a llamar veteranos. Lo importante es que sean mexicanos, lógico. Coca, no vas a llamar franceses, lógico, ¿verdad?
Bueno. Ahora, aquí la cuestión es si es el momento de sangre nueva en la selección mexicana de fútbol. Yo creo que...
No, él dice que va a llamar veteranos.
No, sí, lo va a hacer. Ahora, yo sí creo... A ver, mucha gente dice que parece que hay una desesperación en retirar a las vacas sagradas de la selección mexicana de fútbol. Con todo respeto, esta generación de futbolistas, la que terminó con Martino y Martino terminó con ellos, no ganó absolutamente nada. No ganaron nada. Hablamos mucho de Guillermo Ochoa volando para allá, volando para acá.
¿Y tú crees que los que vienen van a ganar todo?
Bueno, no lo sé, José Rabón.
O sea, la sangre nueva.
Yo creo que sí.
Esa sangre nueva, famosa.
Se impone un cambio generacional. ¿Cuál fue el jugador más destacado que tuvo Martino en el Mundial?
Ochoa.
¿Chávez? No, fue Luis Chávez. Fue Luis Chávez, José Ramón.
Ochoa, por supuesto.
Y es un jugador de sangre nueva. No,
Chávez metió un gol en todo el torneo.
Chávez fue el jugador más
destacado.
Metió
un gol en todo
el
torneo. Un gol. Y fue frente a Arabia Saudita.
Ahora,
fue la columna vertebral,
te pregunto,
que era veterana. Ochoa, Guardado, Herrera.
Todos fueron parte del fracaso. Bueno, todos, de un fracaso.
Jóvenes y veteranos.
Cuando se ha tocado fondo en ese fracaso en la historia del fútbol mexicano. Tiene que ir renovando al equipo poco a poco. Lo tiene que hacer. Tiene que dar ese cambio generacional. ¿Sabes cómo va a jugar Estados Unidos el Mundial de 2026 con esos chicos jóvenes que están cada día más maduros?
No, Estados Unidos está muy
europeos.
Por arriba de nosotros. Está muy por arriba. Está lejos.
No, no exageres.
Está lejos. Está lejos. No, exageras tú.
No, está lejos.
Se ve que no los has visto jugar.
Nos han ganado
tres partidos seguidos. Tres.
¿Y en qué
seguidos,
lugar, ¿en qué lugar llegaron al Mundial? ¿En el Mundial a qué lugar llegaron? El mismo que nosotros, ¿no?
Pero jugaron muy bien. Se pararon frente a Inglaterra y le empataron un gol. México se paró contra Argentina. Pues, se cagó de miedo. Pero bueno.
¿Qué dijiste, José Ramón? Que no escuché.
Se cagó México. Bueno, vamos a... La selección.
La selección, sí, sí. Bueno, a ver, José Ramón.
Este es un problema grave del fútbol mexicano, ¿eh?
Pero antes, no te agotes nada más esta situación. Nada más
ya,
quiero...
faltan 30 segundos ya. Pero, se agotó.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiramos la pata para atrás en lo que termina el reloj? ¿O qué?
Defiende a Coca.
No, a mí me parece que la imposición, tú hablas de la imposición de Iraragorri por Coca, pues hay que aplaudirle a Iraragorri. Ha sido una buena imposición.
¿Aplaudirle?
Es un buen entrenador. Es un buen entrenador. Bueno, no me digas que estaba muy por abajo, por encima de Almada. ¿O del Piojo Herrera?
Pues tú defendías mucho a Almada y
bueno,
al grupo de Jesús Martínez.
A mí me gustaba Almada.
No traiciones tus ideales.
A mí me gustaba Almada.
No traiciones tus ideales.
A mí me gustaba Almada.
No traiciones tus ideales.
Pero si nombraron a Diego
Coca...
¿Te
quieres que te lo escriba con sangre o qué?
Sí, escríbemelo, José Ramón, no te preocupes. Si nombraron a Diego Coca, es porque ya hay que darle vuelta al cassette y es Diego Coca el entrenador. Sí, y fue una
claro,
buena decisión.
Ya lo sabemos, bueno, que es Diego Coca. ¿Ha dirigido hasta ahora la selección? La va a dirigir apenas.
Está bien. Vamos a esperar.
Y va a tener que enfrentar a
equipos importantes. Vamos a esperar para juzgarlo, ¿no?
No hay calificación. Es un torneo que se hace en México, se hace en Estados Unidos. Por lo tanto, el camino es más fácil.
Sí,
mucho
pero
más
también,
fácil.
José Ramón, como está el ambiente al interior y en el exterior de la selección mexicana de fútbol, el partido con Surinam va a ser un partido de mucha presión.
Por Dios, Surinam. Por Dios,
bueno, está bien.
Por Dios, por Dios.
Vamos a verlo mañana, José Ramón.
Por Dios. Bueno. Bueno.
Este
pasando
tema sí es
a un
grave,
tema, un tema delicado. La chica Camberos, jugadora de origen americano de la América, pues tuvo que salir de la América y de México por acoso digital. Imagínense ustedes. En la América dicen que hizo todo lo posible por ayudarla, pero al final de cuentas ella decidió irse de México porque al tipo este, que se paraba en Coapa, lo detuvieron, lo metieron 36 horas a la cárcel. Y después no hubo ninguna acusación contra él y lo dejaron en libertad para seguir acosando. La chica dijo, me voy de México, no regreso y se fue a jugar a un equipo de fútbol de los Estados Unidos. Siendo una excelente futbolista, creo que la América tenía que haberla protegido mucho más
a ver,
y haber
José
encarcelado
Ramón,
al tipo.
A ver, José Ramón, pero estoy de acuerdo contigo. Es un tema...
Muy delicado.
Muy delicado, que va más allá del fútbol. Hoy veía, por ejemplo, a esta chica, Selene Cortés, jugadora de Tigres, también muestra unas cosas en redes sociales que no me espantan, porque yo las veo, me llegan a mí y le llegan a José Ramón. Pero obviamente nosotros somos pues de una sangre, no sé si más dura y ese tipo de cosas nos resbalan. Pero es una mujer, son mujeres.
No resbala.
Tú tienes
hijas y yo tengo hijas.
Pero bueno, lo de Scarlett Camberos no me resbala. Me resbala lo que me mandan a mí, me mandan cosas peores. Pero lo que yo oí, José Ramón, es que la ley en este momento en el país... No es un problema del fútbol, es un problema del país. Eso está claro. Ahora, al ser expuestas públicamente...
¿Es un problema del país o de gobierno?
Pues del país, del gobierno, José Ramón.
Porque el país es México, siempre ha sido México.
Sí, sí, de acuerdo.
¿No lo vivíamos con Echeverría esto, o sí?
Yo con Echeverría.
O con López Portillo vivíamos otro tipo de cosas.
Sí, está bien.
La nacionalización bancaria. O con Cedillo vivimos el asesinato de Colosio.
Sí, pero José,
pero no pero, veíamos ese tipo de cosas.
Correcto, un tema de feminicidios impactante, terrible, por más que se quiera tapar y ocultar. Ahora, la Liga MX femenil, la Federación Mexicana de Fútbol y también la bola de propietarios de la asamblea que van a reunirse en mayo.
El América, que es el equipo donde ella jugaba. Ramón, el
sí,
América.
Hay que hacer un tipo de orden para poder ayudar a estas chicas en seguridad. Estas chicas, a diferencia de los jugadores...
¿De quién depende la América? De Televisa, que quiere limpiar su imagen. Ahí es el problema. Ahí es el problema. Vamos, y utilizar gente para limpiar su imagen, por favor. Televisa, lleva 60 años de fracasar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no metieron a la cárcel al tipo y lo dejaron metido en la cárcel para salvar a la chica Cameros? ¿Por qué?
A ver, José Ramón, ¿y Televisa puede dejar al tipo en la cárcel?
Claro que sí. Tiene el poder para hacerlo.
A ver, aquí lo que yo creo es que rápidamente los equipos, los clubes del fútbol mexicano tienen que entender. Esas chicas salen de pronto del entrenamiento, corren a alcanzar el pecero, a subirse al metro. No tienen seguridad. Bueno. No, hay que garantizarles que van a llegar sanas y sanas. Porque hay cualquier loco, demente, hay la putrefacción de las redes sociales.
Violencia de género.
Terrible, terrible.
Violencia de género.
Terrible.
Que es castigado, debe ser castigado.
A ver, José Ramón,
duramente.
Pero te quiero
castigado
enseñar.
Por los jueces.
Sí, de acuerdo. Pero para eso hay que cambiar la ley. Estamos en un país de leyes y de poderes, José Ramón. Y tiene que pasar por los poderes. Mira, hoy leía a esta chica, Selene Cortés, que pone sus fotografías como cualquier adolescente, como puede poner a mi hija en un momento dado. Y un tipo de Pachuca le dice, llevo como 3 de la mañana con las fotos de esta, pronto la haré mía, la toparé aquí en Pachuca, de que le meto la B, se la meto. Hazme favor.
Horrible, horrible.
O sea, es terrible, esto es impactante, sobre una jugadora de fútbol.
Bueno, por eso hay que defenderlos más, mucho más,
bueno.
Mucho más. Viene Jared Borghetti para platicarnos si en su etapa de futbolista pasaba esto.
Bueno, no estaba el fútbol femenil a este nivel. Quizá a los hombres les vale más, ¿no?
Es un líder inteligente y con valores. Ha sabido conducir perfectamente a los grupos y eso denota el liderazgo que tiene. Tiene probada capacidad y experiencia.
El fútbol mexicano recién despierta del knockout que le representó ser eliminado en la fase de grupos de Qatar 2022. La selección ya tiene elegido a su técnico para el 2026, Diego Coca, un entrenador que provoca división de opiniones entre los aficionados y también los especialistas.
Se me hace un muy buen entrenador. Sabe trabajar bien con los chavos y con experiencia.
Siento que no le dieron, digamos, que oportunidad a más entrenadores que venían haciendo las cosas mucho mejor.
Yo espero que por lo menos juguemos a algo. El último proceso fue un desperdicio.
Además de la difícil labor de reconquistar a la afición mexicana, Coca tiene el reto de renovar un equipo que fue el segundo con mayor promedio de edad en el pasado Mundial. Tuvo 28.5 años en promedio.
No, a mí la edad no me moviliza. Me moviliza el compromiso y el sentirse orgulloso de representar a su país. Si yo identifico a alguno que no esté de esa manera, no hay ningún problema, la puerta es grande.
Su bicampeonato logrado con Atlas es su carta más fuerte de presentación. Acabar con una sequía de más de 70 años sin título es suficiente para trascender y llegar a la selección mexicana.
Diego es un hombre trabajador, es un gran estratega y creemos que a partir de marzo vamos a empezar a tener resultados.
México está a punto de comenzar un nuevo proceso con un técnico, el número 45 de su historia. Si Coca fue capaz de acabar con 70 años de sequía de un club, ¿es válido soñar con hacer historia como anfitriones del Mundial?
Yo sueño con ir a un Mundial con la gente contenta, con la gente ilusionada. Y lo único que le puedo prometer es seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los mejores lugares.
Hola, Jared, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola.
Jared, ¿cómo estás? Bienvenido.
Todo bien, gracias a Dios. Un placer estar aquí.
Saludos desde lejos.
Estírate.
No puedo más, ya no puedo más. Tú sí te puedes estirar porque eres de chicle.
Así ¿qué pasó?
De cabeza
¿Qué hay que hacer? Dígame.
Bueno, simplemente, ¿quién te parece el mejor delantero? ¿A quién pondrías de titular y quién quedaría en la banca? 3 nombres te vamos a dar. Uh-huh. ¿Y a quién cortarías? Si quieres
o sea, cortarías de esos tres, ¿no?
Sí.
Híjole.
Te voy a poner...
Esa es la más difícil.
¿Henry Martín, Santi Jiménez o Raúl Jiménez?
para estos dos partidos?
¿O, para esos partidos, o en general?
Mira,
proyectándolo para el proceso.
Para el proceso creo que arrancan parejos. Henry Martín y Santiago Jiménez. ¿Tendrá las mismas oportunidades? Y ya dependerá de cada uno de ellos cómo les vaya en la selección. En la selección, no en el Feyenoord, no en el América.
No en el club.
Por supuesto. No en el club. Cómo les vaya en la selección, será quien se quede con el puesto.
¿Pero hoy quién sería titular, Santi o Henry?
Para mí creo que Henry.
¿Por qué?
Por la experiencia, porque ya tiene un Mundial, porque puede llegar al siguiente Mundial.
¿Que no pasó
nada
en el Mundial?
No, pero jugó, anotó su gol, sabe lo que es estar en esas instancias que aún todavía no las vive Santiago Jiménez, que las está viviendo con sus partidos en el Feyenoord, con sus partidos en Europa League, que también son buenos, que es joven todavía y le queda mucho por crecer.
¿No? Te interrumpo, ¿no te parece que aquí se impone más la calidad de Santi Jiménez que la de Henry Martín? Santi Jiménez es un delantero con calidad futbolista.
Sí, pero a ver, remata, no voy a
cabeza,
comparar, no.
Remata de cabeza muy bien. Tiene un gran físico.
También lo hace.
Físico, y está jugando en una liga superior a la mexicana.
Los dos tienen las mismas cosas. Henry Martín no es tan alto como él, pero va muy bien por arriba. Defiende muy bien también porque corre bastante bien. Sabe también jugar de espaldas, también como lo hace Santiago Jiménez. Los dos han sabido salir adelante con situaciones difíciles porque a Henry Martín mucho tiempo se dijo que no era jugador de América, que tenía que salir y todo, y se ha levantado y ha tenido personalidad. Como también ha demostrado a la corta edad Santiago Jiménez. No, llegando a un país...
Exactamente, la adaptación, ¿no? De él.
La adaptación, el de decir, me marcaron un penal, yo no soy el indicado, o no habían dicho que quiero tirar, yo lo quiero tirar. Lo agarró y no le importó lo que venía por delante, y eso te habla de que es un jugador que tiene personalidad.
Su físico.
Entonces, por eso te digo...
Su físico.
Sí,
¿vale?
Claro que también vale.
Ahora, lo de Raúl Jiménez, vale. Para ti es
tiene asunto, que cambiar de equipo.
¿Para ti es asunto ya carpeta de la selección?
Tiene que irse de la Premier, ¿no?
Tiene que cambiar de equipo. Tiene que cambiar
de la
equipo.
Hice de la Premier.
No sé si de la Premier. Jugar pero en Italia, sí cambiar de equipo, que creo que eso le va otra vez a ayudar mucho, porque ya tiene muchas cosas en contra, ¿no? Mucha historia ahí que ya no está a gusto con ella. Es un jugador de gran calidad. Para mí, de los tres, obviamente es el jugador que tiene más condiciones.
Sí,
¿por
más
qué? Porque con el balón es mucho más dúctil.
Ya de Chicharito ni hablamos.
Pues es que no sé si en el contrato haya... No, ha habido algunas,
de Chicharito,
algunas
no. Cláusulas. Creo que esos tres delanteros.
Pero José Ramón dijo que está, dijo Coca, que es elegible.
Coca puede decir muchas cosas.
Y alguna vez
tiene
dijo,
que poner un delantero.
¿Alguna vez dijo Tata Martino que no era elegible?
¿Quién?
Nunca dijo que no era elegible.
No, pues no, pero sabíamos que no era elegible.
Sabíamos que no era elegible. Sabíamos.
O lo intuíamos.
Pues sí.
Pero bueno, entonces te quedas con Henry
Martín. En este momento,
Jiménez.
Henry Martín.
Henry Martín.
Henry.
A mí
Santi.
Me gusta
Santi.
Más Santi, me gusta más Santi.
A mí también.
Un poco más.
Que aparte Henry. Es joven, pero te digo, hay que darle
y me parece
lo que vivió
tiene,
en el
tiene
Mundial.
Tiene mejor educación futbolística.
¿Mande?
Tiene mejor educación futbolística. El padre.
Bueno, vamos a ver ahora. Sí.
El padre.
Este ejercicio.
¿Sí, no?
Sí.
Bueno, a ver, este ejercicio futbolístico, este ejercicio que íbamos a hacer es muy, muy interesante. Ayudarnos, ¿cuáles son las claves para que la selección trascienda en el 2026? Exportación a Europa, amistosos internacionales, nueva comisión de selecciones nacionales, continuidad del técnico o cambiar el sistema de competencia. Empecemos por las cinco, Jared.
Las cinco, nueva comisión de selecciones.
Nueva comisión. Nueva comisión de selecciones nacionales.
Sí. ¿O sea, quitaría la que está? ¿Quitarías al comité de selecciones?
No, que trabaje de otra manera, ¿no?
Trabaje, ¿no?
Que trabaje.
O sea, gente más de fútbol. Yo te pondría gente más de fútbol.
O sea, no directivos.
Bueno, está Alejandro Iragorri, que es gente de fútbol.
No, ¿verdad? Es directivo.
Es gente de fútbol.
Es directivo.
No.
Es directivo.
Es directivo.
Es directivo,
es
por favor. El señor lo conoce perfectamente.
Sí, sí, sí. O sea, no conoce la cancha.
La
sí,
cancha
la
como
pisado,
tal.
La ha pisado, pero hasta ahí.
Pero hace muy bien su labor donde está. Nadie lo discute. ¿No? Ahí sí, nadie discute.
Es
un ejecutivo. Es un presidente ejecutivo.
Ejecutivo, sí. Igual que los demás, ¿no?
Igual que los
ahora
demás.
Ahora tienen que meter gente de fútbol, pero para eso pusieron a Ares de Parga, que tampoco es gente
tampoco
de fútbol.
Tampoco es de fútbol.
Pero tienen a Jaime Ordiales.
Y
pero lo tiene
más
sumido
también.
Al pobre Jaime Ordiales.
No sé si Jaime no se va a ir en el mismo barco que se va John de Luisa.
Bueno,
vamos a ver.
¿Continuidad al director técnico le vas a dar? ¿Le darías continuidad?
Sí.
¿Si pierde la Copa Oro con Estados Unidos?
No.
O sea, para ti la cuarta prioridad es continuidad en el...
Pierde, si pierde la Copa de Oro, te estoy preguntando, frente a Estados Unidos.
No, ahí no. Ahí sí, chao. Más vale cortar a tiempo.
Que se acerca ya en la Copa
de
Oro.
Eso. Bueno, y en abril tienes el partido contra Estados Unidos en Phoenix.
Así sí, es. Bueno, pero es partido fuera de fecha FIFA, sin las estrellas de ambos equipos.
Bueno, okay.
Ahora, una cosa, Jared, eso que tú acabas de decir es importante. Cortar a tiempo. Sí. No supieron cortar a tiempo.
No supieron.
Con el Tata Martino.
¿Cambios en el sistema de competencia de la Liga MX?
Sí.
¿Urgentes?
Para mí sí.
Bueno, lo demás todo es urgente.
Urgente,
José
Ramón. Sí. Ascenso, ascenso.
Sí, tiene que ver.
Si no van a seguir los 60 años de fracasos.
Y cortar.
Que habrá gente que lo defienda.
Cortar extranjero y poner, no, obviamente.
Habrá gente que se preste para defenderlos. Los 60 años de fracasos.
Déjame bueno, hablar, José Ramón.
A limpiar el parabrisas, que está muy sucio.
¿Quién
roto?
¿Sabe qué trae ojos, José Ramón? No me vea los ojos.
Amistosos,
para empezar, no me vea los ojos.
Te veo a los ojos.
Y a mí la gente que no ve los ojos me dice,
te
bueno,
veo a los ojos.
No veo que me vea los ojos. Yo
tranquilo.
No sé si...
Qué lástima que no lo alcancé, pero le iba a dar una cachetada. Bueno, amistosos con potencias
bueno,
internacionales.
Bueno, voy a recordar viejos tiempos.
Amistosos con potencias internacionales, por supuesto.
Sí, eso es complicado.
Pero tiene que hacerlo.
Por las fechas FIFA que tienen todas las selecciones.
Y lo que está haciendo Estados Unidos, sí. Exportación de jugadores jóvenes a Europa.
Sí. Eso tiene que abrirse y los equipos tienen que facilitar esa idea.
¿Dónde
y
está, yo también ¿dónde diría está Wea, ¿dónde está Pulisic?
Yo también pensaría una cosa, que los mismos clubes se atrevan a debutar a los jóvenes más pronto.
Eso se ve difícil, ¿eh?
Porque somos una liga que tenemos a un chavo de 18, 19 años, todavía está joven, 20, le diste una oportunidad, un torneo. Pero
estamos esperando que Ochoa,
unos minutos,
Ochoa vaya
bueno,
al
ya,
mundial,
no, porque ya,
sexto
ya
mundial.
Está.
Estamos esperando que Ochoa vaya
qué
sexto
bueno,
mundial.
La verdad, qué bueno tener un portero de esa calidad, pero qué mal que no hayan salido más porteros que lo puedan suplir.
Bueno.
O sea, las dos cosas...
No, el síntoma no es que Ochoa siga porque siga. Ochoa no. Sigue porque es bueno.
Sí.
El problema es que no ha llegado mejores que Ochoa.
La última pregunta para ti, ¿a quién se parece más Santi Jiménez? ¿A ti? ¿O Henry Martín a ti?
No, para mí creo que Henry Martín se parece más a mí.
¿A pesar de tu estatura? ¿A pesar del estilo de cabeceo?
No,
¿a pesar de todo lo que haces?
Te puedo decir, ¿no? Henry Martín para mí cabecea mejor que Santi Jiménez.
No, no lo
¿sí?
creo. No lo creo.
Lo
yo creo que el que
sí.
más se acerca
sí.
A ser como Jared es Ricardo Peláez.
No, ni Dios lo quiera, por Dios. Jared.
¿Quién remataba mejor de cabeza, tú o Peláez? Peláez remataba bien.
Obviamente que Hermosillo.
¡Ah! Oh, muy buena.
Muy buena respuesta. Buena respuesta.
Gracias. Saludos.
Nos vamos. Adiós. Jared, gracias.
Gracias. Un placer, como siempre.
Cuídate.